cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salidas de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente seguí sin mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo arrancan la semana? Bienvenidos.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Hoy cumpleaños de padre, así que estoy muy bien.
Ah,
a pesar del lunes, la niebla, la lluvia, como billetera mata galán, cumpleaños de hijo mata el lunes de niebla.
Qué lindo. ¿Quién cumple?
Le mando un beso enorme a la Lupe. No lo estoy escuchando porque está en el liceo todavía, pero...
Mándale un beso.
Por las deudas.
Y a su madre también.
13 añitos.
Bueno, 13 bien. Años.
Linda etapa para el padre.
Porque se viene ahora, claro.
Ya la pasé con una, pero ahora ya que la hacía. Bueno, no importa, cambio.
Empezar a pagar, ¿no?
A pagar.
Las culpas de la.
No, eso es una pavada tuya.
En el caso de Cotelo, pobre, las tres, lo que les espera.
Esa, ¿sabes qué? Ese es el argumento barato y mediocre de los que, como vos, no vivieron.
Claro.
Entonces creen que los Somos que limpios, vivimos, claro. Por lo menos la vida te va a vengar.
Debería haber justicia. Que haya justicia.
Claro.
Y vos pensás que, como no viviste, tus hijas van a ser unas santas.
Por supuesto, y bueno, las personas que aparejan, gente de bien, ¿verdad?
Te aviso que no. Te va a quedar con el 9.
Gente de Nacional.
No voy a decir ningún equipo para que nadie se ofenda. Y te vas a decir, ¿what?
Claro.
Es terrible, nietos, eso empieza a pasar, sí, empieza,
claro.
Sí, claro, la del nieto es la peor, porque bueno, que... el yerno...
Espero no estar en este plano ya para verlo.
Esa dinámica
Pablo,
de
no
yo no
pavada.
Tuve vida y no me divertí, entonces mis hijas van a salir perfectas con novio perfecto, olvídate, Pablo.
No,
nada te lo aseguro.
Básicamente asegura. Tienen que entrenarse para que sus hijas hagan todo lo que ustedes no quieren que haga.
Pero
y
bueno.
Ahí... La vida si lo sorprende para bien, o sea, si pasan cosas buenas, lo va a sorprender. Pero entrénense para que elijan al peor novio, para el que no le guste, el de Peñarol. Entrénense. Elijan la carrera que ustedes no quieran.
El peor novio de Peñarol es un poco...
Dejen el trabajo que a ustedes les
encanta.
Ah, en
caso revés, lo
mismo. Sí, hay de todo. La vida te... ya lo dijo Martín Lasarte en una gran frase, que es... El fútbol a veces te da y a veces te quita. Y es así, la vida misma.
Me lo crucé el lunes pasado en la puerta del macro.
Qué desperdicio que las artes esté en el macro y no
laburando.
Del macro. Sí. Yo estaba cargando el auto y él bajaba con el carrito.
Es un desperdicio
qué
que las artes no labure.
Publicidad para el macro. ¿Para qué hacen publicidades con actores si pueden hacer a Pablo Fabregat cruzándose con las artes en la puerta del macro? Ahí tenés. Macromercado, tienen la publicidad a la mano.
¿Sabes que además hay
esto
una cosa
en la vida real?
Del entrenador desocupado? Y es que va al súper, que seguramente en su...
En vole que tiene.
Cuando está, no, y además cuando estás laburando, primero, tienen mucho menos tiempo, porque no solo entrenan, sino que planifican, coachean, etcétera. Pero además, estás mucho más atado a las vicisitudes de ese fin de semana. Vas un lunes que perdiste al súper, y alguno te va a romper...
Y claro,
ah,
sí.
No, o sea, alguno te...
Ponelo ¿por qué hiciste esto?
En cambio, por ejemplo, el domingo vi al Coco Conde, yo también en una gran superficie del Pinar.
Mira.
Está
desempleado hoy, ¿no?
Y cuando el Nacho Iturralde no estaba laburando lo veía, y al Leo Ramos cuando no estaba laburando lo veía comprando chinchulines. Me impresiona eso, solo compró chinchulines en la carnicería.
Ah.
Un hombre lo desgasta, ¿verdad,
sí,
Pablo?
Bien,
me olvido más de esa situación.
Para asarlos en el patio con el dron de arriba.
Yo tenía como dos números menos, el tipo fue y pidió... chinchulines, una bolsa así de chinchulines.
Yo coincidí con Leo hace un par de veranos en un emprendimiento fernandino comprando medialunas.
Bien.
Y le asocio una noticia de este fin de semana. No sé si viste en una conferencia de prensa de esta película nueva que aparece Barbie. Ken. ¿Cómo se llama? Gosling.
Ryan Gosling. Profesión Peligro. Se llama.
¿Esa es la película?
La película, sí.
Le hacen una entrevista a una argentina, una Majo Borges, una correcámara bonaerense. Dice, ¿de qué país sos? Está él y una protagonista, creo.
Ah, la de las medialunas de...
Dice, ¿de Argentina? ¿Fredo puede ser? ¿Sigue existiendo? O sea, ya vos. Es como aquello de Canarias en el Mundial con el plantel argentino, es la mejor publicidad indirecta del mundo,
claro,
gratis.
Claro.
Sí, claro, sigue existiendo. Pa, de Argentina me acuerdo los helados de Fredo, y la mujer de al lado mira en shock, como diciendo, ¿cómo se acuerda este idiota? Y las mejores medialunas que probé en mi vida. Y al toque, al rato, medialunas calientitas en sus redes, cuenta, sé que hay un... Como mucha gente piensa que somos provincia, las medialunas que tal vez hablaba Gosling eran las de La Barra.
Las de Punta del Este.
Claro. Y hay una foto, y subieron a las redes sociales la foto de Ryan Gosling con las bandejas de medialunas calentitas.
Espectacular. Pero aparte, viste que otra noticia que... Yo no sé, claro, debe haber sido por eso. La coprotagonista es Emily Blunt, la británica.
Puede ser, ¿eh?
Sí, sí. La... No sé por qué, algo pasó con Ryan Gosling y Uruguay y Punta del Este este fin de semana, porque salió una noticia de que cuando Ryan Gosling estuvo en Punta del Este no lo habían dejado, en 2014, si no me equivoco, no lo dejaron entrar a un boliche.
Pa.
O sea, lo
la bocharon. De Cole Stevens en Sun Tzu.
Es verdad, lo vi en el titular y no cliqué, sí, porque me aparece en un tan clickbait, me pareció la noticia.
Ah, por su vestimenta en pantallazo.
Ahí va, dije, no voy a entrar.
En 2004.
En 2004 iba a pensar en 2014.
Porque rebotaron a un autor de Hollywood en un boliche.
Tobías, un amigo argentino del actor, contó detalles sobre la estadía del famoso.
Ni siquiera la contó él, anda cagada.
Bueno, es lógico que la cuente alguien de acá, porque para quien le impresiona es el de acá. Ryan Gosling no era el Ryan Gosling de hoy, hace 20 años. Dice que tenía una crisis sobre si ser cantante o ser actor. Finalmente ahora es todo, porque yo no sé si ustedes vieron, hay un video de él cuando tiene 8 años bailando, que no saben lo que es. O sea, arriba de un escenario, como en un festivalito de los que... Un festival de final de curso de danza, como a los que van ustedes de sus hijas. Están todas nenas y él en el medio, agarrándose la patita y haciendo un baile que yo después que lo vi, eso súper vocacional. Y además, después de Barbie, muchos hombres muy enamorados de Ryan Gosling en el sentido más artístico dicen, todo lo que haga Ryan Gosling a partir de ahora lo vamos a seguir. Mira, yo soy una de ellas.
Todavía reveló en TN que Ryan en esa época se debatía entre ser músico y actor.
Ahí está.
Tiene una crisis luego de que su carrera en los medios no fuera como imaginaba, así que se vio fue a Argentina a visitar a este Tobías. Se le gusta Cucurucho como loco a Tobías. Y dice que
está facturándolo.
Hicieron entrada tequila. Que es, creo que lo más.
Pero vos sabés que no me acordaba dónde quedaba tequila.
Sí, yo llegué hasta la puerta y jugó Rebotaro también una noche con.
Ah, rebotaste.
¿Te das cuenta que rebotaron a Ryan Gosling y a vos?
Una garrapata con Mariano, una salida pletórica con Eunice Castro y modelos, todo fue aberrante.
Contame dónde estaba tequila. Yo más o menos ubico los boliches.
En la bajada de la barra, antes de llegar a Montoya, en la presa de Montoya, a dos cuadrantes de la bajada, a la izquierda ahí, en una esquina está un boliche bailable, clásico.
Okay.
Nunca entré en mi vida, ¿no? La única vez que quise entrar era a las 5 de la mañana.
No sé.
Y nos querían cobrar.
No sé si no fui, creo.
Ponle que hoy fueran 2.000 pesos y dijimos, pero la poronga.
No se burle. La barra es pasando Punta del Este.
Claro, pasando
Punta
el
este
puente.
Ciudad, sí, sigue siendo Punta del Este,
pero, pero pasás el centro, toda esa cosa. Parte más. No es ni la Brava, ni la Mansa, ni el puerto, es pasando. No,
pasando.
Brava, Arroyo Maldonado, la barra, hasta que empieza.
La barra, el puente ondulado. Y tenés toda esa zona que se parece mucho y ya después viene Manantiales, que se parece a la barra, pero es más chic. Y ya después viene José Ignacio,
que es más chic, supongo.
Más chic, no, mucho
pero
en
más rústico.
Y más, mucho
en el
más
claro, bailarito, pero chico, para que se ubique...
Todos los famosos fueron rebotados en la puerta de los boliches cuando no eran
tequila
famosos.
No lo dejaron entrar por la pilcha. Dice, solo no lo dejaron pasar a él. Éramos tres chicas y dos chicos. Creo que tenía puesto un gorro de lana, una remera media rota de YouTube y unos borcegos.
Un Ryan Gosling en esa época más crocante, porque era, siempre fue buen mozo, ahora no sé, está medio king, pero no puedo creer que no lo haya.
Claro, pero ves, hoy con esa vestimenta que describe Pablo,
claro, rebota.
Quebraría. Primera de YouTube, no sé.
Debía ser medio Carcobain, ¿no?
Claro,
yo me imagino
en esa
así
época
todo roto,
Malvin.
Pero un rubiecito.
Va, tiene un, está tomando un gole de litro, chico, en la foto, es excelente. No, tiene un aspecto border. Border desalineado.
Bueno, pero es un nene yankee.
Ah, claro.
Pinta de fumar porro furioso.
Si lo rebotaron porque agarró de mal humor al portero. No tiene pinta de no pegar.
Podría
por eso.
Ser un uruguayo de Carrasco desalineado.
Sí, claro.
Pero es un nene bien igual. Mirá si decís.
A Jorge lo rebotaron una vez de cuando éramos jóvenes, te digo, para que era famoso y que entrara en cualquier lado. ¿Cómo se llamaba el boliche este famoso?
¿Dónde?
Medio por Carrasco.
Complejo Bordeaux.
No.
Ciudad Boliche.
No, uno de que
María,
forma,
¿cómo era que se llamaba?
Noventas, explotó en los noventas. Que muchas veces era para pareja, pocas veces era para ir solo.
Para
hacer 091-995-995.
Él lo ha contado, no me sale el boliche. Bo.
No England, donde Pablo Goncalves era RPP, no.
No, en England entramos siempre. No,
perdón, Jorge Lenoble era RPP.
En England entramos siempre. Que en England era por los portones de Carrasco, ¿no?
Sí, creo que en la calle Alberdi.
Ahí va, creo que sí, ahí entramos siempre.
¿Cómo era este Pablo?
Porque era, era medio bajo remera de los Rolling.
¿Café Misterio? No, no es boliche.
No, me sale Too Much, pero no era Too Much, que era
New York.
No, tampoco.
No, New York era en la de Malvin, de Punta Gorda.
En la Plaza Virgilio abajo, digamos. Sí.
Ahí supimos curtir. Toda nuestra generación de facultad, Pablo, iba mucho ahí. A ¿cuál? New York.
Sí.
Yo me acuerdo de haber compartido contigo.
¿Saben dónde reboté yo?
¿Tontón?
Tontón. En Tontón rebotamos. Jorge antes de ser famoso.
¿Tontón?
Jorge no rebotaría en ningún boliche.
¿Dónde era?
Mis viejos iban a Tontón.
Y bueno, por eso, pero todavía tenía cierta relevancia.
¿Dónde era Tontón?
Me suena por Carrasco, pero yo esa zona no la manejo en nada.
Porque nos estaba Zoom del Ecuador, donde era Océano.
Esta rompe récord. ¿Saben dónde reboté yo? En la Facu Club, Giles.
Ah, es extremo, ¿no?
En la Facu Club por tener el pelo largo y en San Telmo por llevar la camisa atada a la cintura.
Chiquilines, a mí me dejaron
Tontón
afuera.
¿Es donde era Complejo Gordo?
Para mí que sí. O sea, yendo por Yanatacio.
Pero es anterior al Complejo Gordo. Sí,
anterior, claro. En el tiempo.
Fue el primero, claro.
Pero yendo por Yanatacio a mano izquierda.
¿No es medio Carrasco o es más adelante Carrasco?
No, es como ya.
No, sí, claro, pasando.
Pasando.
Yo me acuerdo que nos llevaron por allá, pero.
Atrás de. Pará, ahora me volví. El fondo
cerca de donde era donde es el Howard Johnson, por ahí, el hotel este. O sea, es el Yanatacio, claro. Pasando el puente de las Américas a mano izquierda. Ese
ahí
fue un lugar.
El Sodimac, por ahí.
Sí, por ahí. Íbamos mucho. Yo iba a Complejo Gordo después.
Sí, claro.
La pasaba muy mal, pero llegué a ir algunas veces. ¿Por qué no era un lugar como para mí? Tuve algunas situaciones de violencia con algún señor.
Ah,
algún señor conocido hoy.
¿Para qué te llama Nacho?
Era. Sala.
Últimamente ahí fue un salón de fiestas. Maison du Lac.
Le mencionó la casa de
Lago. Dejá de datos puestos hoy en Lago, que ya está, no preciso.
Algo se presentó ahí. Pero creo
la
que estaba por marchar, ¿eh? No sé si no iban a convertir inmueble.
Claro, yo cuando lo conocí era Tontón.
Claro. No, eso habla de eso,
¿eh?
¿No era Tontón Metec el nombre?
No sé, para mí se le decía Tontón. Oh, claro, dejaron el loop. Claro, yo soy mucho más viejo que usted. Yo lo que tenía como...
Sí, pero son mucho más joven que gente que conozco que iba a Tontón.
Puede ser.
Se ve que fue la última, ¿eh?
Capaz que era un poco precoz también.
Marchó ese lugar, ya edificio.
Bien.
Yo tenía la particularidad, más que en mi barra, que éramos 8 o 9, seguimos siendo hasta hoy. Fuimos lo que nos fuimos a Buenos Aires.
Sí.
Tenía, era muy variopinta, entonces tenía 2 o 3 tipos a los que los invitaban. A todas las inauguraciones, o sea, cuando inauguró Zoo, cuando inauguró, o sea, todo lo más cheto onda que te imaginas, los invitaban o conseguían 10 invitaciones para ir a lugares. Y los que se rebuscaban más, los que conseguían invitaciones, tenían amigos RPP en Calypso, Too Much, la Facu Club, San Telmo. Entonces, claro, nos movíamos en un mundo muy variopinto y en los dos éramos locales. Era espectacular.
Claro.
Ay, eran gorrosteadas.
Ay, cómo me gusta ese audio.
Que era en los 70, cuando yo era adolescente.
Sonaba
uno de los que se movía muy bien arriba era el Lalo, que Pablo lo conoce. Que ese nos conseguía accesos a lugares muy calificados.
A vos te saco de Camandú.
No, bueno, pero a Camandú íbamos por la nuestra, ¿no? Claro. Pero, o sea, era como nuestro hábitat natural.
Dato, claro. El Hotel Howard Johnson, sí. Que es el que está ahora,
sí.
Era la hostería del lago.
Claro, claro. Se llamaba Hostería del Lago.
Yo la conocí por la
concentración de fútbol.
Por la selección.
Sí,
yo iba a hacer notas a la Hostería del Lago cuando cubría selección.
Una vez
no
me invitaron.
Con la posta del lago, que era la concentración.
Que no, claro.
Que era la de Sauce, que era salvaje.
Que era la de los pelas.
Las chiquilinas en casa, en frente.
No, la de ir a pescar. Pablo, no sea de su hija.
Yo me pegué 2 veces en ese lugar.
¿Cómo añorás esa selección?
¿Cómo no jugábamos,
Pablo?
Un mundial. Hay tantas cosas que lo explican.
Obvio. Pero vos disfrutabas mucho más de esa selección que de esta mundialista.
Y sí, gran hombre.
Por favor. Me operé dos veces ahí, una invitada y llevé a una amiga.
¿Dónde? ¿Ahí, en ese lugar?
Sí, en el Howard Johnson. Y estaba concentrando Danubio. Y me encontré con un Juan Manuel Olivera.
Claro, era un lugar de muchas pretemporadas de equipos.
Claro, exacto. Y después les digo una cosa tipo de aventumajo aventurera. Fuimos al aeropuerto para irnos de vacaciones con el que era mi pareja. A las 5 de la mañana, tormenta eléctrica, no sale el avión. Y yo dije, yo había hecho mucho, o sea, imagínate, nos habíamos levantado a las 3 de la mañana para llegar, valija, todo. Y yo dije, teníamos 8 días, 9, yo dije, yo a casa no vuelvo. Yo no vuelvo a casa. Y dije, vamos a quedarnos cerca de acá. Llamé al Howard Johnson y dije, ¿tenés una habitación libre? Va para ahí. Y nos quedamos todo el día, hasta el día siguiente.
Está precioso el hotel ese.
Es precioso.
Y algún evento nomás, ¿no?
Y ahí se hizo en algún momento el desachate, que fuimos con Océano en su momento a transmitir.
Tontón no marchó, señores. Hace poquito, es más, hubo una fiesta y fui. Revival Tontón. Está igual, con la piscina y todo.
Pero de
es más, está el Instagram, Tontón Revival.
Pero existe un boliche todos los fines de semana.
Es un salón de fiesta que se llama Maison du Lac, que hace fiestas de 15 y casamientos. Cada tres meses hace una plus 40 de Revival Tontón. Mirá, pensé que había marchado también ese lugar. Bien, que quede excelente. En la Hostelería del Lago pasamos la noche de bodas. Qué vejez, por Dios, dice Sole.
Parece que antes, en la época de mis viejos, era Tontón Metec.
Y después... Con K, Metec.
Claro. Y después fue Tontón solo.
Cuando yo llegué ya era Tontón.
Claro. Quiero que sepan que a mí me rebotaban también. No, creo que no lo pueden imaginar, pero a mí me a mí me dejaron afuera de boliches.
¿En serio?
Muchas veces. ¿Y sabés por qué? Mi conclusión. Yo creo que hay algo que se nota de si no perteneces a ese ámbito. Pero igual para mí eran los lentes. Eran los lentes, ¿sí? El aspecto. Sí, porque yo me los sacaba y entraba. O sea, me los guardaba en la cartera, pero le estoy hablando de un boliche que quedaba a la vuelta del Flores y que llegabas a la puerta, o sea, no hace tanto, 20 años, 15 años, 10.
¿Había boliches ahí?
Sí. Sí, él sigue estando en el mismo lugar, ¿eh? Fue cambiando de marca, fue cambiando de nombres.
¿Estaciones no sería?
No.
El único recuerdo de chico que tengo de boliche ahí.
A la vuelta por Blanes, al lado de la casa de campeones.
Estaba por Bulgares, donde después hubo un club de Bordaberry, ¿se acuerdan? Creo que había un gimnasio.
No, pero el que yo digo fue, tenía un nombre de persona. Me viene ahora. Bueno, a ese lugar me dejaban afuera. Me decían, no, tú no puedes pasar. Y pasaban mis amigas y a mí me decían, tú no.
Pa.
Entonces, la próxima vez que fui, era re feo. Obvio. Era algo muy, muy feo.
Lucas Terry, dice.
Lucas Terry, exacto.
Me suena Lucas
Terry. Fue Lucas Terry. Ahí vi a tremendas bandas. Bueno, había Trotsky. Vi a Buffon varias veces en Lucas Terry.
No, pero posterior a eso se convirtió en una discoteca.
Exacto. Primero fue un boliche medio rockero con bandas en vivo. Claro. Y en un momento se transformó en... Agarró la onda del barrio.
En algo muy culo rota.
Un boliche mucho más cool.
Porque así era como... Y ahí lo que hice fue... Próxima vez que fui, porque no quería volver. Una vez me dejaron entrar a Jackson... Y dije, no vuelvo más. O sea, cada lugar que me rebotaba no volvía nunca más.
Sí.
Pero si estaba con un grupo de amigos y ellos querían ir, yo decía, bueno, dale. Me sacaba los lentes, los guardaba en la cartera y pasaba. Entonces me generaba una indignación terrible eso, porque era una cuestión de los lentes y el estilo, no sé, más intelectual, ponele, que cualquiera. Pero más donde me viera bailar, era la última.
Cinemateca, botija.
El dueño se apodaba el Cuervo. Se comió una cana cuando se cayó una terraza en la fiesta de fin de año de Radio Monte Carlo.
¡Ay, no! ¡Estamos!
Es excelente.
¡Ay, no! Yo me acuerdo que rebotamos nada más. No, bueno, cuando yo reboté en San Telmo por tener la camisa atada a la cintura, fui hasta el auto, dejé la camisa, volví y el mismo señor hizo como que no me conocía y dijo, pasa.
Claro. Ay, no, la misión es terrible.
En la hostería van a ser apartamentos y oficina. Marchó la hostería. O el hotel Howard Johnson también, entonces, porque si no era
capaz
más hostería.
Que sí.
Vivo en la esquina, en la calle Arizona, 50 metros.
Arizona.
Cuenta Romano. Arizona, que es una calle que hemos citado hace poco cuando hablamos de las palmeras y el picudo rojo, porque en la calle Arizona está el estudio de Arizona de Frankie Lamparí, ¿lo recuerdas?
Claro.
Sí. Ay, que Frankie dijo.
En la casa tiene una mega palmera que la está a punto de perecer.
No me acuerdo si era San Telmo o la Facu que te regalaban un litro de birra. O sea,
sí.
Con la entrada te daban un litro de birra. Era para cuando estabas pelado de chico, era una ganancia increíble.
Claro. Mi templo terminó siendo Flanagan's, donde entraba como quería, bailaba, me daban tragos gratis, me iba. En Cavia.
Claro.
Yo de más guacho, mi templo siempre fue Katmandú, de muy pendejo.
Qué buenos nombres de los boliches.
Imagínate lo que nos gustaba Katmandú, que nos fumábamos esperar el 104. A la vuelta, que en esa época el 104 pasaba cada 2-3 horas.
Claro.
Esperábamos la puerta de Marcos, de la chivitería, ahí en el repecho.
Peor es cuando te dejan afuera por el color de piel. Me pasó en un boliche muy próximo cerca de la Intendencia, referente para gente del interior. Da más datos, pues ya todos sabemos cuál es. Aquí a un amigo mejor vestido que yo lo dejaron afuera sin dar razón, solo diciendo que el boliche estaba lleno, pero vos podés pasar.
Ay, qué horrible, claro. qué horrible.
Hay pocas cosas más clasistas y discriminatorias que los boliches. Es un ejemplo y muestra de la mierda de civilización que somos, sin duda.
Es horrible, porque no sabes lo mal que te hace sentir. Imagínate por tu color de piel, o sea, es terrible.
Y en particular en una edad en la que vos estás tratando como de afirmar tu personalidad y todo lo demás, el rebote en la puerta del boliche socialmente es absolutamente...
Sí, imagínate que sea todos tus amigos sí y vos no. Era horrible. Claro.
La cerveza la regalaban en San Telmo, dice uno por acá. Mi templo terminó siendo Alquimia, donde terminaban todos los rotos.
Bueno, en Alquimia curtí Alquimia también.
Originalmente la Hostelería del Lago fue diseñada como mueble, como hotel, ¿no? Pero se inauguró como hotel. Tuvo un amigo que laburó y siendo guachos nos invitó a conocerlo. Se podía ver por las puertas para la habitación y tengo historias de famosos haciendo cosas bien chanchas.
¿Qué?
Pero como hotel estaba un poco protegido, ¿verdad? Se podía ver para dentro de las habitaciones. Fuerte,
claro.
Pero qué raro, porque... Déjame desconfiar.
Ahora entiendo por qué se
porque
fundió.
Es una. Déjame desconfiar que haya sido hecho para eso, porque tiene una arquitectura fantástica. No sé si sigue estando. Que tiene como unas paredes medio laberínticas. Había una cosa muy particular en la arquitectura y daba al lago. Me parece que para hotel. No, desconfío que sea ese el que haya sido el hecho objetivo para un hotel de alta rotatividad, porque hay mucha arquitectura puesta ahí.
Bueno, otra gran cueva fue Moebius, si alguien la recuerda. Una gran cueva.
No se caliente, que en baile yo tenía más rebotes que Rodman, dice Marcelo.
El vacilón y hablar.
Yo no me calentaba tanto, pero alguna vez fue lamentable, sí. María Bonita, ¿no era
uno? Pero hoy sigue habiendo derecho de admisión este aberrante que de la misma.
Sí, sigue habiendo. O sea, capaz que con otros códigos que en esa época, que era el pelo largo. O sea, yo a mí en boliche no me mandará por el pelo largo. Seguramente hoy los códigos de rebote sean otros.
Los códigos son si sos atractivo. Me ha pasado gente con rulos que digan no, vos no.
En Pando hay un boliche donde el dueño tiene una oficinita donde mira las cámaras de la entrada y va eligiendo quién sí, quién no. Por ropa, color de piel, aspecto, calzado. Por todo eso decide el culo roto hoy.
En Pando había un boliche que estaba muy bien, que tocaban los buitres, que tocaban todo.
Y bueno, sí, Pando.
Que entrabas.
Pando era la
cuna. Un día no importa, un exjugador de fútbol muy famoso. Con los grandes, en un grande en realidad. Entró, tuvimos un asado previo y entró con una dama juana, enarbolándola como quien ganó una copa y la levanta cuando se la dan Infantino y le da un beso y la levanta delante del estadio. Entró así y fue una noche mágica.
Qué divino. No, ¿saben lo que me digo? Me parece que interesante de contarlo. Complejo Gordó, yo iba muy bien vestida, era como un estudiante de la época que éramos de la facultad, Pablo. Y había varios compañeros de facultad, me acuerdo de muchos que vos conoces. Y que de hecho uno de ellos me salvó. Vino un señor y me invitó a bailar y...
Señor de qué edad.
Hoy tiene 55. O sea, tenía un poquito más que yo. Hoy tiene 50 capaz. Tenía más o menos mi edad, un poquito más.
Un señor de mi edad, decís vos.
Digo un señor por varón nomás, ¿eh? No era grande, no era mucho más grande que yo. Intentó hablarme un poco. Yo soy muy era muy simpática en ese contexto, lo sigo siendo, que si vos querés bailar, yo habitualmente una pieza no se le niega a nadie, yo bailo, para mí me gusta mucho bailar, pero no quería bailar, me estaba como comiendo la oreja, entonces en un momento le dije, me voy a ir o no sé qué hice, porque no lo recuerdo tanto, yo tenía 20 años, 19, y en el momento que empiezo, porque me estaba como halagando, no sé qué, y en un momento que se dio cuenta que era no, me empezó a decir cosas horribles y me decía, ¿pero vos qué te crees que sos? ¿Gorda? ¿Fea? Así.
Claro, cuando se vio rechazado,
pero aparte que yo no rechazo. Mi mayor rechazo era, no voy a ir con mis amigos, la típica, sí, perdóname, claro, pero voy a volver. No, jamás era con mala intención, un rato me quedé, ponerle que habré bailado, y me agarró del brazo, me agarró fuerte. Entonces yo entré a tironear y ahí apareció Pablito Raffles, me acuerdo, ¿te acordás de él, compañero claro, nuestro? A decir, correte, está conmigo, no sé qué, que queda uno de nuestro grupo, y a forcejear un poquito y te dice, fue.
¿Qué querés?
ese tipo, no, siempre me quedó grabado el, ¿qué te crees que sos gorda, fea? Y me empezó a decir cosas horribles. Y me quedó grabado como, no me hizo daño que lo que me dijera, porque me daba cuenta que si 5 minutos antes me estabas cargando, tan gorda, tan fea, tan horrible, no debía de ser.
No, fue claramente un despecho.
Claro. Pero él, ¿qué tan beodo estaba? Oh.
No lo sentí tanto. ¿No? Es una persona pública hoy.
Ah.
Sí. No lo voy a decir, por supuesto. Pero cuando lo ve. Cuando lo veo.
Pará, ¿y cuando te lo cruzas ahora, qué onda?
No me lo cruzo casi nunca. Y cuando me lo cruzo no tiene ni idea porque no me conocía.
Pero nunca le recordaste ese instante.
Porque no sabía mi nombre. No, jamás.
¿Hoy colegas?
Sí.
Ay, ya. Huele, ¿de dónde viene?
¿Sabes que yo empecé a hacer?
No, yo creo que les doy hasta mañana, no tiran ni ¿no? ahí ese nombre.
Ah,
ni ahí.
De mi edad o un poquito más grande.
No,
colega. No seas idiota, el pibe siempre fue.
Al revés,
el piña había que, dale, papá.
Sí, menos trillador.
No, claro. Sí, recuerdo mucho el brazo apretándome, o sea, la mano apretándome el brazo como diciendo no te vas, y fue terrible. Obvio. Eso sí me angustió
eso
más.
Es re violento.
Que lo que me decía, que era tipo, sos un pobre infeliz, que ahora me está atacando.
No, yo pensé, no importa.
Qué fuerte.
Que no jueguen, pero yo no voy a decir, no está dentro de este grupo.
No, digo que después que dijiste
nunca,
ya me di cuenta que no podía ser el que yo pensé.
Porque nunca me lo cruzo, jamás me lo cruzo. Por eso. Nunca. Y si me lo cruzo, no sé, es otra persona, yo qué sé.
Claro. Bueno,
qué divino poder prenderlo fuego, ¿no? Imagina el momento que digo esto se arma un lío.
La de Romina Celeste, así, claro. Claro. Más, después vemos.
No. Claro, sí, después puedes terminar en cagada, pero bueno.
No. Y lo que pues no quiero que pase a mí.
A Majo le tengo mucha más confianza.
No, sí. Salado, te estoy contando.
Hablando de lugares lindos, no este último relato que es aberrante, sino lo anterior, hay un lugar estupendo para el adulto mayor. French House, un nuevo concepto en residencias para los abuelos y adultos mayores con colaboradores altamente calificados, con diferentes áreas de atención, desde la médica, la psicológica y la recreación bien trabajado, y con la novedad y lo diferente que aparte de ser residencia permanente con todos los servicios, puede ser también temporal, por un lapso, por un margen de tiempo ahí, para sea una rehabilitación, un posoperatorio, una convalecencia, un viaje o lo que fuera. Pueden conocer más de la propuesta en la web frenchhouse.com.uy, también están en Instagram, french-house-residencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y un servicio y calidad de primera.
Me recuerdan por acá que la misma persona después me intentó levantar en Punta del Este, yo no me acordaba de nada.
Hay más gente que sabe esta historia entonces.
Sí, mi familia, por ejemplo.
Uno dice
mis
que
amigos saben porque
que...
estaban en el lugar y el tipo ya era medianamente conocido.
Ay, un acosador sería, qué feo.
No, pero tenía una coherencia, porque si en otro departamento, vino conmigo. No, terrible. Esto sí no me lo acordaba.
Bueno, muy bien.
La gente pide sangre, ¿no? Claro, la mayoría de
sus clientes. Claro, no quieren nombre.
No.
O pistas, por lo menos.
Sí. Otra vida.
Sangre es el color del partido que tendremos los jingles. Colorado.
Sí.
Javier Alfonso viene para cerrar esta playa que arrancó con el Partido Nacional, Frente Amplio, y hoy, jingles colorados, que no sé si habrá un apéndice dedicado al pachequismo, como
claro.
Prometió.
La otra vez dijo que era un género en sí mismo, los jingles del Partido Colorado, y dentro
es que
de eso era
es que
un
tenías...
subgénero el pachequismo.
No, y tenías muchas corrientes, la 15, la 85, la 89, hubo un momento que estaba fuerte, bueno, claro, un momento de ser el partido más grande del país, ¿no?
Claro.
Estaba muy fuerte, tenía muchos sectores.
Hay mucho para escuchar.
Los cada vez más largos mediodías en el sol.
En el sol.
¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Javier, querido, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Hola, chiquilines.
Muy
bueno,
bien,
antes que nada quiero agradecerle a Elena, que vino, a un oyente de ustedes, que la conocen muy bien.
Profesora de francés.
Que vino personalmente hace un rato a dejarme un vinilo de simple, de 78, de los chiquitos, ¿no? De los
que eran simples, que tenían un tema de
la Revoluciones. Que hay dos. Viene en un envoltorio del espectáculo Libertad, Libertad, del Galpón, de la banda sonora de este espectáculo, y que en el cual participó, por ejemplo, Dardo Delgado, ¿no? Y viene con un disco que con un tema que se llama Aprontá tu corazón, con letra de Horacio Buscaglia y música de Federico García Vigil. Cuando hice hace un par de columnas los jingles del Frente Amplio, cuando repasamos, perdón, en la pasada, ¿no? Sí, los jingles del Frente Amplio, comenzamos con otro jingle que lo habían rescatado los de Radioactividades, el periodístico Radioactividades. Esta pieza, Aprontá tu corazón, una consigna que fue retomada mucho después en otro jingle de los que sí repasamos, no estaba, yo no la conocía, no lo he encontrado en YouTube ni en ningún sitio web registrado, así que le agradezco a Elena, le voy a escuchar, letra de Horacio Buscaglia, música de Federico García Vigil.
¡Qué nenes!
Nada menos.
Bueno, venimos en esto de los jingles electorales y hoy toca el Partido Colorado.
Exactamente. Los 80 de los colorados me los sé todos de memoria, te lo digo
pero,
ya.
Pero, sí, va a estar fuertemente cargada con los 80s y los 90s, que donde el Partido Colorado era hegemónico y tenía dos o tres candidatos fuertes por elección. Donde están las candidaturas de Sanguinetti, las de Jorge Valle y las de Pacheco, Jorge Pacheco Areco.
Claro, pero además cada sector, sobre todo el sector de Sanguinetti,
sí.
Tenía el 85, el 89.
Sí.
Tenían otro. El Pacheco tenía la 123.
Y como vamos a ver, utilizando bandas sonoras con géneros populares como la murga y el candombe, ¿no? Asociados a la música más popular del Uruguay. Pero vamos al 71 primero, porque hablando del 71, en este mismo episodio de los 50 años de las elecciones del 71, el programa de actividades, ponen un audio de un jingle de Pacheco, que muy recordado.
¿Pacheco en el 71?
Muy recordado por mucha gente. Cuando le comenté a algunos amigos, estoy buscando jingles históricos, empezaron de primera, ¿no? Pacheco, 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 Pacheco. Ahora lo vamos a escuchar.
Ah, claro.
Es un jingle que incluso estuve haciendo algunas averiguaciones, se le atribuye a Hugo Ferrari, el compositor, el líder del grupo Los Nocheros, que tiene esa canción emblemática, Disculpe, ¿no? Esa canción que se hizo durante la dictadura, que era como de apoyo, ¿no?
Sí, de la predictadura en realidad.
En los años previos, claro, ahí.
Que era como la reacción de la derecha al canto popular de izquierda.
Vamos a escuchar este jingle de Pacheco y comentamos algunas cositas.
Firme por un hombre firme, firme por la reelección. Firme por la paz y el orden contra la sedición. Hay que apoyar a Pacheco, que es un oriental genuino. Hay que firmar por Pacheco, el único camino. Pacheco, 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 Pacheco.
Escuchamos el malambo.
Qué formidable esta pieza, no la tenía.
El malambo de Pacheco.
Pablo, la gente no lo sabe, se iba extasiando con las rimas, la subversión.
Creo que te dice el día, Pablito, me voy, yo me voy, ya está.
Con ese y otro fabriato que me
tiró. Cuando se escucha el Pacheco, Pacheco. Es impresionante.
Bueno, yo encontré un documento de un estudio de un académico llamado Marcos Rey de la Facultad de Humanidades. Está publicado en la web de la Facultad de Humanidades, que se llama Derechas, Imágenes y Anticomunismo en Uruguay de la Guerra Fría, en donde analiza la campaña de Pacheco. Fue una campaña fuertemente con el tono de, era la campaña por la reelección.
Claro.
Pacheco era candidato a ser reelecto al mismo tiempo que Bordaberry era el candidato colorado, el principal candidato colorado, si no se alcanzaban los votos para la reelección.
Claro.
Realmente no sucedió eso.
Sí, que en realidad más que los votos para la reelección era lo que Pacheco, la reelección uruguaya no existía,
era una reforma constitucional.
Era una reforma constitucional que se votaba al mismo tiempo que las elecciones. Exacto. Y que si salía Pacheco estaba habilitado, pero lo loco es que se votaba en el mismo momento, claro, de la reelección.
O sea, aprovechando, vamos a ver, claro.
Y en la reforma, claro, o sea, no era que una reforma y las elecciones siguientes ibas a la elección.
Exacto, sí, en el momento. Quedaba quedaba aprobada en el momento y en el mismo momento ya era reelección.
Era
jurídicamente.
La buqueleada fue
una chanchada, digamos, ¿no?
Yo no soy especialista en la materia, pero.
Que no sé.
Y en esa campaña estaba fuertemente marcada por el combate a todo lo que fuera de izquierda y revolucionario, o sea, se combatía al Frente Amplio y a los, obviamente, a los grupos revolucionarios,
a la sedición,
armados, que estaban llevando adelante la guerrilla, la lucha armada. Entonces, ahí es donde hay una asociación entre el campo y los géneros rurales con el uruguayo de bien. Eso estaba muy detallado y desarrollado en muchos afiches. Hay más de 20 afiches que en la campaña de Pacheco se imprimían que se publicaban en los diarios, y era un elemento fuerte de la campaña, los afiches de página entera que salían en los diarios. Y varios de ellos insisten con esa idea de los uruguayos de bien son los del interior. Entonces, en ese marco es que el género de este jingle es un malambo, ¿no? Que
claro,
es un género folclórico muy tradicional.
Le faltaron como 300.000 votos en la reelección. Estaba checando ahora que no me acordaba exactamente cifra para llegar a Pacheco. Quedó lejos, en
realidad. Pero eso ayudó a que Bordagarri fuera presidente.
Obvio,
¿no? Claro, lo que sí, fue la elección muy reñida, bueno, muy discutida. Los blancos acusaron de que había habido fraude. El margen fue 41% Partido Colorado, 40,2% Partido Nacional.
De hecho, si uno mira, tuvo un senador más el Partido Colorado y un par de diputados más, o sea, fue reñida, sí, de verdad.
Casi impacto.
Bueno, y ahí sí, bueno, dictadura por medio, vamos al 84, a las elecciones del 84, en la cual, claro, aparecen nuestros amigos Beto Triunfo y Roberto da Silva, a quienes ya escuchamos bastante en los dos anteriores, sobre todo en los del Partido Nacional. Y de acá del 84 voy a elegir dos. Uno es el de la lista 85 de la fórmula Sanguinetti-Tarío.
Vamos camino al futuro. Tenemos que conquistarlo. Con coraje vamos a alcanzar una patria para todos, de justicia y libertad.
Lista 85, la lista del Partido Colorado, la lista de Sanguinetti y Tarigo, Hierro, Pasquet, Asiaín. El futuro es ahora.
Varias cosas. Acá.
Hierro, Pasquet y Asiaín, dijo Gonzalo Delgado cuando arrancó a sonar el. Yo no puedo creer.
Luis Hierro López, Ope Pasquet, actual.
Hasta hoy.
Vigente. Figura política
de para mi gusto, de los políticos más respetables y más capaces que tiene el Parlamento uruguayo. Es un gusto personal, es una apreciación.
¿Y Asiaín es algo de Carmen?
No,
es blanca, Carmen.
Asiaín era.
Roberto Asiaín.
Asiaín desapareció rápidamente del mapa. Era muy particular físicamente, además es muy recordado.
Y Hierro López llegó a ser vicepresidente.
Y Hierro López llegó a ser vicepresidente de la
República. Pero además, ahí al final suena, es un jingle que tiene dos partes. Arranca con una parte más melódica, ¿no? Y en la mitad suena ese redoblante, y arranca la banda sonora de un jingle que yo no pude encontrar, que era aquel que era toda la murga, ¿no? Que arrancaba el Partido Colorado, victoriosamente va. Con Sanguinetti y Tarigo, el futuro ya. Muy bien rematado, porque
el
no me acordaba.
El Partido Colorado no conoce la derrota, con la lista 85, la 85 y no otra.
Exacto. Y ese, muy bien,
estaba
muy bien.
Todo
Gonzalo, muy bien.
No, la verdad que sí.
Tenía, no sé, 14,
esas cookies, 15. Limpia las cookies. Poner eliminar las.
Somos de la misma. Esta fue nuestra primera elección. Teníamos 10 años.
Pero aparte, no se imaginan lo que era el Uruguay, o sea, la efervescencia que había con las elecciones, la vuelta a la democracia, era imposible no empaparse.
Entonces, hay una cita musical en la banda sonora a ese otro jingle que no pude encontrar. Y después tenemos el ganador, el jingle de Sanguinetti, el oficial, porque este era de la lista 85. El Sanguinetti, a ver si reconocen la voz al final del jingle.
Porque los tiempos más somos todos, lo cambiaremos en paz.
Con Sanguinetti nacerá una esperanza a compartir para volver a construir la democracia en Uruguay. Con Sanguinetti
por un cambio en paz.
Claro, esa fue.
Habrá trabajo.
Yo no sé quién hizo la campaña, Sanguinetti, pero estaba muy bien todo. O sea, el cambio en paz fue una frase, fue un eslogan que recontra pegó.
Bueno,
y en el 85 se vendía como Sanguinetti y Tarigo, la experiencia y la camada nueva. Con Pasquet, con Hierro, Pasquet y Sanguinetti, eran unos guachos, tenían 20 años.
Y ahí vemos aquello de los eslóganes y las letras de los jingles vienen desde el comando. O sea, el cambio en paz es un concepto de Sanguinetti. Obvio. Que trasladó
saladamente.
Y hasta el día de hoy sigue siendo citado como la opción, como que, lo que permitió la salida, etcétera, etcétera.
Dicen que tenía como inspiración el PSOE de Felipe y la transición española.
Exacto, bueno, y yo creo que al final es Humberto Vargas el que.
Sí,
el que
dice,
bueno, siempre se dijo públicamente colorado y se dice
el presidente.
Sí, olvidar.
Humberto Vargas.
La Polo se hizo y todo.
24. 24, 25 años y una voz.
¿Te das cuenta cómo junta, Polo? Impresionante, no le importa nada. Esa es su frase de impresionante. ¿No?
Cuanto peor, mejor. Vamos al siguiente porque tenemos poco tiempo. A ver si lo reconoce.
Coganará y compirán, traerán felicidad. Yo tengo fe, todo un pueblo alcanzará, votando a Pacheco la paz y
canta
prosperidad.
Gonzalo,
en mi casa no se podía cantar este, pero yo me hice memoria.
Bueno, este lo recuerdo yo, lo cantaba.
Esto es impresionante.
Palito Ortega, ¿no? Citando para las nuevas generaciones, les cuento que esto es la música
Palito,
de.
Palito siempre tan vinculado a la
Yo
izquierda.
Tengo fe de Palito Ortega, un clásico del Club de Clan, de los años 60, fin del 60, por ahí. Que lo toma el jingle de Pacheco, uno de los. De la fórmula Pacheco Pirán.
Pirán, pelado él.
84.
Gigante.
Pelado a cero.
Me llamó a la radio porque Piñe decidió que estaba muerto. Pirán estaba vivo y llamó a la radio. Lo atendí, yo hablé con Pirán y le pedí una entrevista y dijo que estaba retirado de los medios. No, antes.
Sí, y se retiró rápido de la política.
Sí, muy rápido. Bueno,
en estas elecciones el Partido Colorado ganó bien con 41,22, Partido Nacional 35 con Wilson preso, ¿no?
Y
el Frente Amplio 21 y la Unión Cívica 2 puntos, 2,37.
Ah, Pirán sí se peló, pero en 2015.
La Unión Cívica terminó después, casi metida en el partido.
Y tengo dos más, perdón, sí.
No, ahora mismo lo dudo, sí, creo que en el Partido Nacional, porque
sí, momento. Sí, en las elecciones siguientes también estuvo y en las siguientes.
Exacto, pero en los 80 era una marca, o sea, era como. Estaba el sí, PS sí. Y la Unión Cívica, que eran como los cristianos de izquierda y los cristianos de centro-derecha, digamos.
Juan Vicente Cariño salió senador y fue ministro de defensa de Sanguinetti.
No tengo conocimiento, sí, eso es famoso, porque todo lo que le preguntaban de los militares era no tengo conocimiento, la respuesta.
Bueno, y de ahí pasamos a. Seguimos en el 84, porque hay un par de. Estas elecciones fueron gloriosas para el Partido Colorado. Vamos a escuchar. Esto que estamos escuchando.
Él te conoce, ciudad, como a sus manos. Nació en un barrio como vos, hermano. Quiere verte crecer y que tu gente pueda mirarte la cara, ciudad, sonriente.
Con Damiani la ciudad crecerá fuerte. Dele su voto, Damiani, intendente.
Me lo sé todo de memoria, me estoy empezando a preocupar.
Está Mariano moviendo la manito.
Era nuestro mejor momento.
Pacheco Pirán Damiani. Este jingle tenía una visión tele, obviamente, que es muy recordado porque Damiani iba fumando habano por la Ciudad Vieja y cuando iba cruzando una calle de adoquines, si no recuerdo mal, había unos guachos jugando al fútbol, una botija, y la pelota se les iba y él, perdón, la paraba de atriqui, pasaba la pierna para atrás, la paraba y se la devolvía.
Así, pa. El arranque es siniestro, y después el estribillo.
Bueno, pero tiene una cosa piazolesca, tanguera.
Tiene una cosa tanguera.
Para darle al público que tenía que llegarle.
Sí, bien, uruguayo de bien, ¿verdad?
Estaba sí, tratando de devanarme a oír la voz que era en mi SoundCloud mental. Parece Mauricio Olivera, pero no era
sí,
de ser.
No, claramente la segunda parte son nuevamente Triunfo y Da Silva, claro, que eran los Moreira de aquel tiempo.
Los jingleros, claro, por excelencia.
Pero en la primera parte no logro reconocer quién es el que canta.
Hay un jingle de esa época de Pacheco, que no es jingle, en realidad es un aviso muy recordado, que creo que después agregaba el jingle, pero que arrancaba con Pacheco dando un discurso y el locutor decía: el comunismo no pasará, advirtió Pacheco, y una lluvia de aplausos atronó la noche. No me olvido más.
Muy bien, vamos ahora sí para que Gonza, para el éxtasis, para que Gonzalo siga en su éxtasis, y yo voy a había una letra alternativa de este jingle que vamos a pasar ahora, pero no lo puedo cantar acá.
Ah, sí, no éramos bien críticos.
Bueno,
este
como
muy recordado también, la corriente ballista independiente.
Eran cortitos los jingles, ¿vieron? En esta época era fuerte al medio, patada en el pecho, cortito sí.
Nada de canción.
Exacto, la canción viene bastante después.
Viene familia pesada que se fue como cayendo, Flores Mora, claro, después.
Pero en ese momento todavía Flores Mora era un tipo muy pesado en el recuerdo.
Estaba enfermo ya.
Claro, Flores Silva era su hijo.
Venía con Tutti
y era como la centroizquierda, quería ocupar como la centroizquierda del Partido Colorado.
Quedó, si no recuerdo, el año pasado, sí, el conato que hubo entre hermanos, ¿no?
Flores Silva siguió.
Ellos siguieron, pero vinculados, fuera de la política.
Sí, Flores Silva, en las elecciones siguientes siguió como político, y en las Challenge 94 ya había vuelto al periodismo.
Confirmaron, Javier, que la senadora Blanca Carmen Asiaín es hija
De Roberto Asiaín.
Excelente. Es más, ella nació en Londres porque su padre era embajador interino en Reino Unido.
¿Mira?
En estas elecciones del 89, del 84. Ahora vamos a pasar a las elecciones del 89.
Ajá.
Donde ganó el Partido Nacional con 38%, el Partido Colorado tuvo 30% y el Frente Amplio 21%. Y hubo batalla. Tuvo un 8,63%, lo cual, si se sumara, o sea, si hubiera quedado dentro del frente,
claro,
el frente queda alcanzaba ahí el 30%. Digo,
el frente paga el precio de la ruptura del partido por el gobierno del pueblo, que esa elección va solo, y después en la siguiente va con Sanguinetti, que batallaba de vice en la fórmula.
Bueno, de esas elecciones vamos a escuchar el nuevo jingle del 85, pero ahora con Valle. Ahí vuelven a repetir esa música, la parte final, la coda final de aquella que era murguera en el 84, ahora es candombera, empieza con
un melón. Pero ya no tuvo aquel power que tenía en el momento de Sanguinetti, la explosión.
Yo que tenía 8 años, esto sí me acuerdo.
No, digo en el sentido de cómo le fue electoralmente.
Sí, claro, pero sí me...
Sí, Valle pierde esa interna, creo, no me acuerdo, Valle Tarigo es la interna del Partido Colorado. Creo que Valle finalmente es el candidato, pero pierde con la calle.
Claro, pero la 85 va con Valle a presidente, exacto, pero la lista de Valle era la 15, que fue la más votada en esa elección del Partido Colorado.
Totalmente. Como se ve nuevamente, un género popular como el candombe asociado al Partido Colorado, que era un partido de masas, ¿no?
Claro.
Si bien en esa elección no triunfó, de todos modos, era algo natural apelar a los géneros más populares. Vamos de estas otras elecciones también, tengo otra de Pacheco, que es la de para que todo nos siga igual. Pacheco Millor. La mejor votación de Pacheco, creo.
Día a día siento luto, se está matando a mi pueblo. Te pedimos que regreses. Eres la única esperanza, en nadie más hay confianza, el pueblo lo ha razonado, solo hay una esperanza, por decisión del pueblo y por los marginados,
tiempo. La gente del sur.
Como vemos, los viejos, los viejos recursos de la gente del campo. Y el Pacheco, ¿no?
El no claro, recurso de la rima de, por favor, cuando tenés que cambiar la acentuación, tenés que modificar lo que estás haciendo.
Y fue lo Pacheco, mejor el exactamente, sí. Le queda el acento en la O. fue la mejor elección de Pacheco. Pacheco fue candidato a presidente junto con Valle y sacaron un 14% cada uno. Valle 14,2, Pacheco 14,1.
Pa.
Casi empatados en esa elección, que el ganador fue La Calle, ¿no?
Y fue el gran crecimiento de Millor, que
claro,
iba de vice, pero tenía su propia lista.
La 94.
En la que, entre otros, estaba García Pintos. Que después que Millor se deja, sigue con su propio movimiento, pero siempre fueron como lo que fue quedando del pachequismo, digamos.
La lista 94, después vuelve.
Exacto, movimiento Pacheco, 94, si no.
Sí, en el 94 Pacheco vuelve a presentarse con Millor, pero claramente ya en las últimas.
Un gigante, Millor falleció el último día del 2017.
¿Es un favoredato o te lo acaban de mandar?
No.
Y García Pinto fue como su heredero político.
Claro. Claro. Carmen Ezeín es hija de un médico, Carlos, no de Roberto, del 85. Aclaran, es verdad, está bien. Lo bulié, es verdad.
Bien. Vamos avanzando ya en los 90, porque llegamos a la elección más reñida de la historia, la del 94, donde prácticamente se dividieron en tercios, ¿no? El Partido Colorado gana con un 32 y Partido Nacional 31,2. Y el Frente con 30,6. O sea, creo que hubo 12.000 votos de diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.
En otro país, donde no se crea tanto en los órganos electorales, hubiera sido un quilombo. Es muy recordada esa noche porque el Frente salió a festejar.
Sí.
Y al final de la noche había ganado el Partido Colorado.
Creo que fue Canal 10 que ganaba el Frente Amplio. Lo que pasa es que entre el primero y el tercero hubo 30.000 votos. Nada.
Conozco una anécdota de gente que bajó con amigos, bajó de su edificio con amigos a festejar, pasó a buscar a otro. Cuando llegaron al tercero, se enteraron que no había ganado.
De estas elecciones, tengo dos también. Uno de Sanguinetti, que fue el ganador. Vamos a escucharlo.
Que se le ocurrió poner esta
varias cosas. Un cantante.
Pero gano, papá.
Un cantante que emula el estilo del Baiano de los Pericos. No tengo claro quién es ese cantante. Pues me hace acordar también al cantante de Congo Bongo, pero no lo puedo, no lo puedo decir. Es una versión de la canción Sexy Yemanja, que había sido un exitazo.
Exacto.
De Pepe U Gómez, de 1993, el año anterior. Pepe U Gómez es un baiano, se llama Pedro Aníbal de Olivera Gómez. Pepe U Gómez, que creo que es un one hit wonder gigantesco con este tema.
Y era uno de esos de concierto de FM,
Y es el single ganador. Punta. Capaz que no es el más recordado, pero es el single del candidato que ganó la elección en ese año.
De aquel recordado debate, además del que ustedes hablaron en la mesa con Sanguinetti.
Marxismo.
En el que machacó todo el tiempo en el fantasma del comunismo a Tabaré Vázquez.
Pero creo que el más recordado de esta elección es sin dudas el de Jorge Valle.
La gente se merece que le canten la justa, que le canten la justa. Y lo que todo el pueblo siempre busca, que le canten la justa, que le canten la justa.
Sí, vamos apurando mucho porque, más esta que la de Sanguinetti.
Sin embargo, el candidato ganó. Bueno, yo creo que porque en la elección siguiente que vamos a escuchar ahora siguió sonando este jingle. Y el concepto también siguió fuerte, porque esto fue un concepto como aquel del cambio en paz. Valle salía y decía verdades y le canta la justa, ¿no?
Su eslogan fue muy fuerte.
Y su comunicación sin filtro era parte de su marca personal, digamos.
Claro, pero además él se había perdido un par de elecciones o tres, y él decía, vos, yo perdí porque siempre dije la verdad y ahora estoy jugado. Me acuerdo que él jugaba mucho con el concepto de Estación Carnelli, sí, que era la penúltima estación del tren antes de llegar a la estación central. Y él decía, vos, yo ya estoy en la Estación Carnelli, no los voy a cagar.
Bueno, y vamos llegando al final justamente de Estación Carnelli, de este recorrido por los jingles del Partido Colorado, porque realmente son tantos y tan buenos en los 80s y 90s que llegamos al 99.
A la victoria de Valle.
La victoria de Valle, finalmente, después de tantos intentos, creo que fueron cuatro intentos.
Creo. ¿Sí? Fue cuatro perdidos y el quinto.
Puede ser el quinto también.
Creo que es la quinta vez que se tiró en el 99 y ganó.
Como me gusta la gente.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches.
Estamos escuchando
el nombre.
No me acordaba. De Pepe Aula saqué. Esta la busqué.
A ver si suena ahí. Me gusta la gente.
Sí, claro, el estribillo. Pero pegaba, era parte de lo que se usaba en ese momento.
El estribillo zafa, pero el comienzo es.
Esta canción la amaba mucha gente.
Cuando saluda, la mano.
A dos velas, grupo compuesto por Manolo Hernández Polo, esto para vos, Pablo, Fernando Cuco Hernández y José Romero, fundado en 1991. Este fue claramente su mayor éxito. Y es un grupo de Jerez de la Frontera, Cádiz. O sea, se nota el tono flamenco que tiene, la llevada flamenca que tienen estas guitarras. Y se resignificó completamente.
Gustaba muchísimo.
Completamente.
Claro. Fue
un
vuelo,
gol.
Y de José María Reyes, que es publicista. Tío de Magdalena Reyes, padrino de Magdalena Reyes, un gigante. Gran imitador de Frank Sinatra sin cantar.
Y bueno.
¿Cómo sin cantar?
Hace eventos haciendo la mímica de Frank Sinatra, ¿en serio?
Ah, pensé que se hace su vida personal.
No, es un gigante.
Hace playback, digamos.
Claro. Se viste como Frank y tiene todo el charm y la fonomímica. Pareja de Agopa, vive en el salvo, un gigante.
Bueno, te
excelente.
Pareja
después
de Agopa, vive en el salvo. Todos los
favoritos. Yo tengo más. Yo de los Reyes soy más de Martín Reyes.
Claro, es hermano.
Ex compañero del espectador.
Y yo de Felipe Reyes. Se podemos nombrar un montón porque es una, claro. Familia muy grande. Una
Martín
dinastía.
Y con Felipe tuve algunas noches.
Está buenísimo este recorrido. Pero estamos hablando de Reyes. Y bueno, vamos a terminar con esta. Yo creo que con el rey de todos los jingles del Partido Colorado. Por lo menos del siglo XXI. Si no es el más recordado, yo creo que anda ahí.
A ver.
Llegó el momento del cambio. El tiempo es hoy. Ahora. No podemos esperar más. Es hoy. Yo no voy a votar. ¿Y vos? ¿A quién pensás a votar? En estas elecciones votar a 123.
Vota al Maneco. Que él tiene el poder. Vota al Maneco. Porque es el mejor. Vota al Maneco.
Yo nunca había visto un jingle con un momento donde solo se escucha el bajo. Es la primera vez en la historia que hay un jingle donde hay un momento que tiene una base de bajo que queda ahí abajo grubeando, que hasta te voy a decir algo, me gusta. La bailaría.
Botal Maneco.
Claramente.
El Beto, Moreira, todos se iban tirando en zanja.
Esto, aparte, es para un alcalde de
Tranquera, ¿no? Tranqueras, no,
que
claro.
Ni siquiera creo que no se llegó a tirarse. Esto fue un año antes, en 2019.
Vale. José Ligarte es la voz de Reforma Urbana, que era el guachito que había hecho el jingle, pero creo que ni siquiera.
Era una banda de cumbia, una banda tropical de
Tranqueras, claro. Para Yosemar Maneco Lobato, que era el que intentaba ser alcalde de Trinquedas sin éxito.
Increíble.
Dos cosas. Le pido disculpas a todos los jingles, a todos los jingleros entre el 2000 y el 2020 que no quedaron en esta selección.
Claro.
Claramente hay una enorme cantidad de jingles recordables y recordados en los 80s y 90s. Y bueno, la selección terminó yéndose para ahí. Y también quiero citar y agradecer por, a la, una de las fuentes de todo este ciclo de tres programas fue la serie que se llamó Crónicas de Campañas, que publicó, que emitió TV Ciudad en el 2019, hace 5 años, a esta altura más o menos del año, que fue un recorrido documental que está publicado y lo pueden ver por todas las elecciones con
lo encuentran en YouTube.
Un gran trabajo periodístico.
Vamos, ¿sí? Chiquilines, estamos repasados.
Los mayores productores de sandía de tranqueras, Maneco, dice Gonzalo, de tranqueras.
hoy te vas.
Me gusta, pero yo, para mí ese es un dato.
Hoy te vas pipón, no ibas a ser
los mayores productores de sandía, Maneco.
A mí, y apellido Lobato, como Zulma, pero con bicorta.
Me llevo la de la
otro
sandía.
Otro buen dato, chao, estamos
gracias.
Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?